Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¿Desde que gobierna Franco? Nuestra España nacional va muy bien gobernadita y Dios se lo pagará.
¡Ey! Ya estamos en las 3 y 5 de la mañana, las 2 y 5 en Canarias. Sonido noventas, desde que gobierna Franco.
Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional.
Volvemos a las andadas.
Y Dios se lo pagará.
Transitando por las primeras horas de este noveno día del mes de marzo, el 9 de marzo.
¡Vamos!
En este invierno, en este tardo invierno que estamos viviendo a lo largo de todos estos días por toda la piel de toro, cuyo, por ejemplo, vivo exponente es el Whopper, que cada vez está peor. Whopper, habla, a ver.
Hablo, pero poco. Tengo la voz absolutamente tomada.
Pero te digo una cosa, vaya esfuerzo ímprobo que está haciendo el Whopper y los componentes de este programa de radio, que otros lo utilizarían para excusarse y coger la baja. Pero aquí no, aquí se trabaja y se ponen canciones tan maravillosas como esta de Franco.
Tan maravillosas.
Marco, de hecho, nosotros creo que tenemos un absoluto récord, teniendo en cuenta que este programa lleva 11 años en antena y jamás ha fallado.
Falló dos veces, que era Nochebuena, creo en dos, o una o dos. Pero Nochebuena, porque la empresa no nos dejó hacer el programa, porque es que hay que transmitir la misa del gallo.
No es un fallo, lo que quiero decir fallo es que por ausencia de alguno de sus conductores, pues haya tenido que, no sé, repetirse o poner discos o poner otra cosa.
No. Es más, que como yo soy un gran oyente de este programa, añado que uno de sus miembros ha estado, también ha tenido dos chiquillos y son dos bajas de paternidad, y aquí está el programa yendo para adelante.
Incluso hace tres años, me parece, en una noche vieja la hicimos, que hicimos una sesión de tres horas de baile. Bueno, estábamos escuchando antes que una cosa parecida a la Rebeca, y esto pues...
Es
Franco, y Mix.
Desde que gobierna Franco.
Es un poco New Order esta, ¿eh?
Sí.
Y Dios se lo pagará.
Bueno, sonido 90 al fin y al cabo, que nos sirve para introducir lo que vamos a tratar a partir de ahora en la hora vintage.
Sí, vamos a introducir.
Buenas tardes,
señoras, señores, ladies and gentlemen, sí. En este momento llega con toda la fuerza la hora vintage, porque miramos por el retrovisor, por la cosa esta de que recordar es volver a vivir el tiempo que se fue. ¿Y hoy qué vamos a revivir, queridos niños?
Bueno, pues hoy, siguiendo con nuestros monográficos habituales que hacemos cada mes una o dos veces, vamos a repasar la lista de Hit Parade italiano de hace justamente 40 años, es decir, nos situamos en el mes de marzo del año 1985. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo por todas esas canciones que sonaban en Italia para poder compararlas con las que estábamos escuchando aquí en España, y más adelante, a lo largo de esta sección, también visitaremos la lista de éxitos alemana.
Un derbi italo-alemán, pero vamos a ir por orden. Primero hacemos el Giro de Italia de la música del 85.
Y vamos a empezar en la posición número 20 con este tema de Cool and the Gang, del disco Emergency, lanzado en el año 1984. El tema se llama Miss Led.
¿Cómo se llama el grupo?
Cool and the Gang. Cool and the Gang, Marco. Marco, quédate, por favor, hazme el favor de cubrirme las espaldas porque no voy a poder hablar toda la sección.
No te preocupes, vamos con Cool and the Gang.
Exactamente, esto sí, como si fuera una de las canciones que traduce Bobby con el Emergency, diría Bobby, tranquilidad.
No, yo estoy por aquí, ¿eh? Por eso. También estoy, sí, Emergency, tranquilidad.
¿Y tranquilidad o no? ¿Estoy lo correcto?
Sí, Emergency, tranquilidad.
¿Y Miss Led, qué significa el título de single?
Es una señora que fue Miss Led. Led. Sí, que luego hizo luces. Sí, Miss Led. Sí.
Pasamos a la posición 19.
Vamos a la posición 19.
Vamos a escuchar en este repaso muchas canciones que no las tenemos tan controladas, no han sobrevivido al paso del tiempo con la popularidad debida. Pero este es un grupo que todos conocemos por un single que tuvieron, no es este que estamos escuchando, que se llamaba The Captain of the Heart.
Sí.
Hablamos de Double.
Woman of the World.
Ah, ¿tú la conocías, Fernando?
Sí,
Woman of the World.
Sí, sí, sí. No tuvo el mismo impacto aquí en España que... De hecho, Captain of the Heart fue el primer single y luego el segundo fue este.
Yo pensaba que Dabel prácticamente había sido un grupo One Hit Wonder, precisamente con el The Captain of Her Heart.
No.
Pero...
Sí, sí, Dabel, que además esta canción, Woman of the World, pertenecía a un álbum que se llamaba Blue, Rojo.
Sí, sí, sí.
Año 1985, lista italiana, marzo. Ya habíamos escuchado en semanas anteriores este tema, el de Nick Kershaw.
Vámonos por otra.
Y aquí está esta precisidad, en la posición número 17, un tema que se llama Invisible, de Alison Moyet.
Sí.
Para los que no están muy puestos, Alison Moyet era la otra voz de Yazoo.
Correcto.
Señor, y la hermana de Gustavo Moyet, en Zaragoza.
Sí. David, sí. Este tema te va a encantar. Escucha.
A ver.
Se llama Invisible.
¿Qué significa Invisible?
¿Qué significa, Roberto?
Hombre, Invisible, evidentemente, es ciego. Sí. Una canción que, dicho sea de paso, estaba en la banda sonora original de una serie de televisión que se llamaba ALF.
Ya tendremos que hablar de ALF, porque todos tenemos un recuerdo muy bonito y muy bucólico de esa serie, pero la verdad es que es una serie un poco oscura, ¿eh?
Sí.
Bueno, seguimos avanzando, Roberto, te dejo a ti en la posición número 16.
Venga, vamos a la posición número 16. Voy a recordarme a mí mismo cuando era locutor de los 40 allí. Exacto. En Trujillo. Vamos con esta canción que se llama Fierecilla, Filey, Stay No Time.
Bueno, el grupo se llama Firefly.
Firefly.
Y la canción se llama Stay.
Stay, No Time.
A ver, estos chicos fuera de Italia tampoco tuvieron mucha repercusión,
no,
precisamente
si me
pillas, porque
no sé quiénes son.
Eran italianos y se quedaron prácticamente solo en su país de origen. Así que vamos con el número 15. Insisto, estamos escuchando canciones que tampoco tuvieron demasiada relevancia después, pero es lógico encontrarse de vez en cuando en las listas con cosas así. Esto se llama... El que canta se llama Chas Yankee.
Chas Yankee.
Y la canción se llama... Number one.
El número uno.
O sea, aquí en España se escuchó, pero para los que habían estudiado. O sea, tampoco no invadió el país con rotundidez. Qué bonito me lo decía.
Pero cuando dices que no se escuchó mucho, Fernando, ¿quieres decir que estaba en la lista de los 40 en un puesto como el 38, 39,
sí,
y se escuchaba esporádicamente así?
Y no sé si llegó a entrar en lista siquiera, pero en algún programa especializado o lo que sea. Ajá. Bueno, Chas Yankee es el que cantaba en No Corrida, con bueno, la
Quincy
canción de Quincy Jones, exactamente. También hay una versión de Chas Yankee.
Está bien, sonido eminentemente ochentero.
Ahora perdóname, Whopper, que estoy embalado. Vamos con la posición 14. Orlando Johnson. With Just One Kiss. Johnson, el de los champús, que también cantaba. Álbum Turn the Music On. ¡Vamos ya!
¿Te ves? Este no sé quién es.
Se llama Orlando Johnson.
Orlando, ¿no?
Orlando, sí. Pero nada, insisto, es que nos han tocado en las semanas anteriores, en los repasos que hemos hecho hasta ahora, nos han tocado temas que pues tenían una cierta relevancia y se han quedado pues un poco en el imaginario colectivo de los 80, pero de vez en cuando pues tiene que pasar que las listas estén repletas de éxitos que no calaron tanto. Y ese es el caso de ellos, de Bells. Una banda estadounidense de synth-pop que, sin pena ni gloria, pero aquí en Italia estaba en la posición número 13 en el mes de marzo del año 85. Nada, ¿eh? No suena.
No, a mí no me suena de nada. Esto,
seguimos.
No tiene punch.
Howard Jones. Posición número 12 en Italia en marzo del 85.
Con Things. Yo creo que este disco, donde estaba incluido este tema, fue más popular No One Is To Blame.
Sí.
poquito más de...
¿Era este disco?
De recorrido. Sí, yo creo que era este, el Dreaming to Action.
Puede ser, porque es del 85. El single, en realidad... Claro, esto ya sabes cuándo saca los singles. Suenan más a principios del 86, que era el No One Is to Blame con Phil Collins a la batería.
Luego escucharemos un par de cosas de Phil Collins, pero de momento seguimos en la posición número 11. Con otro señor que se llama Greg King. A que conocemos mayormente por una canción que se llama Jeopardy, pero aquí estaba con una que se llama Lucky.
Sí, yo conozco más a su hermano Burger, siempre decimos lo mismo. Greg King, Greg King. Sí, no, Lucky, no sé. No.
Lucky, que supongo, Bobby, igual me corrige. Lucky es desgraciado, ¿no?
Sí. Desgraciado, no, muy desgraciado.
Muy desgraciado.
Sí, aquí el Lucky, si termina griega es que tiene mucho énfasis, o sea, muy desgraciado. Sí.
Muy desgraciado.
Bueno, ya estamos más o menos en la mitad de la lista de este recorrido que estamos haciendo por el año 85, marzo,
Venga.
En Italia.
Venga. Invitation to Dance.
Sí, señor, King Carnes.
Rojas, King Carnes rojas.
Sí. King Carnes bien hechas. Fíjate, otra chica que yo también tenía catalogada como prácticamente One Hit Wonder con el Bette Davis Eyes. Pero esta canción también tuvo cierto recorrido.
Bueno, sí, pero yo hace un huevo de tiempo que no la escuchaba.
Pues si la quieres volver a escuchar, está incluida en la banda sonora de una película que se llama Dust Dancing, que es una especie de documental sobre la historia del baile en el cine.
Sí, señor.
El otro día descubrí que King Cars cantó en el We Are the World.
¿El otro día descubriste?
Sí,
¿en serio?
Sí. Con el de Hugh Lewis and the News y la esta que grita tanto.
Cindy Lauper.
Esa.
Es la que estaba justo detrás de ellos dos.
Sí, sí.
Hizo esa parte de la canción. Eso, el Bette Davis Eyes, y ya se pudo retirar. Es tremendo, ¿eh? Bueno, vamos con un señor que también tiene más canciones aparte de esta.
Oh. I wanna hear it from your lips.
¿Y es, Fernando?
¿Cómo se llama? ¿Phil Carmen?
Eric.
Eric Carmen.
De Mairena.
Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a escucharle en la banda sonora del Dirty Dancing, en el Hungry Eyes. Pero también tenía estos temas como este.
Vamos.
Roberto sigue con la posición número 8 porque yo tengo
Venga,
que
estar Venga, vamos con la posición número 8. Step by Step, paso a paso. ¿Ha visto?
¿Sí? Bien.
Álbum Step by Step, paso a paso. ¿Para qué vamos a complicarnos? Jeff Lorber, en su casa.
En su casa quiere decir que Roberto que no lo conoce.
Que no la conozco, no sé, no sé.
A ver, es que realmente Jeff Lorber no es el que está cantando. La que canta es una chica que se llama Audrey Wheeler.
Sí.
Porque Jeff era el teclista. Y Audrey, aparte de ponerle voz a este tema, también lo hace con otros temas, haciéndole los coros a Chaka Khan.
Claro, que cantar y tocar es muy complicado.
Digamos que Jeff Lorber es como Michael Field, que canta la Maggie Reilly, ¿no? Y aquí canta otra señora.
Por ejemplo, o Quincy Jones, que saca un disco que lo firma él y luego no canta ninguna canción. Claro. Vamos a la posición número 7 con un tema que ya ha sonado en semanas anteriores.
¡Hombre, Jermaine!
Sí.
Jermaine con Piazzadora. Ya nos estamos acercando a canciones más conocidas, posiciones más altas de la tabla.
Que es, Bobby, la canción esta de Cuando sale el sol, ¿no?
Sí, when the rain begins to fall, cuando empieza a salir el sol.
Cuando canta la chicharra.
Por cierto, no lo hemos dicho al principio de esta sección, pero esta lista, este ranking, no nos lo estamos inventando. Es real.
¿No?
O sea, no.
Pues a ver, avisar, pensaba que sí.
No, para nada. Esto está documentado concretamente. Está sacado de una revista que era como una especie de programa que había en Italia en los años 80, donde publicaban no solamente la programación de radio y televisión, sino también los hit parades de las radios musicales.
¿Ah?
Y de ahí salen estas 20 canciones. Ya en la número 6... En semanas anteriores ya hemos contado muchas cosas de este tema de Murray Head, One Night in Bangkok. Creo que el compositor jamás pisó la ciudad.
Pues no.
Y lo que es peor es que no es bienvenido en ella, a propósito de las cosas que cantaba. Yo no entiendo la letra, pero debe dejar la ciudad un poquito mal.
Night in Banco, voy un día en el retiro.
Sí, sí, sí. Una mañana. Una mañana en el retiro.
Seguimos con el repaso, posición número 5.
Eddie Brown.
Bueno, es Eddie Brown, ¿eh? No sabemos si es la hermana de James o de Bobby.
No parece.
Sí,
Bobby Brown.
La canción se llama Don't Hang Up, no cojas el teléfono.
A ver, es que me hace mucha gracia porque la documentación dice aquí dos puntos. Hay poca información sobre la carrera de Eddie Brown.
Apenas hay datos.
No hay datos. O sea que
no, fíjate, si el álbum se llama Álbum Desconocido, es que vamos.
Bueno, ya estamos en la posición número 4, temas que conocemos todos.
Easy Lover. Eres una estrecha.
Bueno, todo el mundo sabe que el que canta este tema es Phil Collins, pero el que la acompaña es Philip Bailey, que es el vocalista de Earth, Wind and Fire. Y la canción que se grabó, pues prácticamente del tirón, ¿eh? En una sola noche, en el estudio de Phil Collins. Sí.
Ah.
De hecho, si viese el videoclip es una especie de making of del tema. Está grabado en el estudio de Phil. Y bueno, pues se lo estaban pasando bien y dijeron, vale, vamos a hacer una canción. Curiosamente, Phil Collins, cada vez que le preguntan por el tema que más orgullo le produce de su carrera, suele nombrar este, ¿eh?
Se me contenta de orgulloso con Easy Lover.
Bueno, tienes que empezar a hablar como habla ahora, ¿eh? No habla así.
Ahora ya habla niño.
Peor que yo. Bueno, posiciones de cabeza para este ranking italiano que estamos repasando hoy, marzo de 1985, en la posición número 3.
Sex Over the Phone.
Una canción de Village People. ¿Qué significa, Bobby?
Sexting.
Sexting.
Sí, o sea, hablar de sexo telefónicamente. Sex over the phone.
¿Ah, sí?
Sí.
Curiosa esta canción por varias cosas. Primero, por la temática que aborda, que no es una cosa que en aquella época se llevase demasiado. El tema de las líneas calientes estaba empezando a explotarse.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pero aparte, es que musicalmente no tiene nada que ver con el Village People que todos conocemos. Es un poquito menos festero, un poquito más funky. Más tirando la high energy. Y esta canción tuvo especial relevancia en Italia y en Alemania.
Aquí no mucho, ¿eh?
No está mal. Este pa-pa-pa característico es de George Benson, que está en la posición número 2. ¿Cómo presentaban este tema los guiris, Fernando? ¿2020? ¿2020?
Yo imagino que 2020. Borrón de tiempo, no escuchaba yo esta.
A ver, es un registro un poquito menos soul del habitual de Josh Benson. Uh-huh. Un poquito más el rhythm and blues ochentero.
Es electrónico, quizá. Sí.
Está más en la línea de Lionel Richie o de Stevie Wonder de esta época. Y seguramente el responsable de esto sea el productor Russ Titelman, que había trabajado con gente como Eric Clapton y Randy Newman. Y ya para la posición número 1 se lo voy a dejar a Fernandisco. Vamos a volver otra vez a escuchar a Phil Collins.
Hombre, ahí está, el tío Phil Collins. Su studio.
No sé si sabéis que su studio realmente no significa nada.
Sí, no significa absolutamente nada. Es intraducible. Bobby, no lo vas a poder traducir.
Bueno, la verdad es que no. El álbum se llamaba No Jacket Required. O sea, aquí hay que ir de etiqueta
obligatoria, ¿no?
Sí, señor.
Vamos a hacerlo así como chuchurrio.
Fernandisco, ¿no te recuerda esto, la base, sí, por lo menos? ¿Es un poquito Prince, un poquito...?
Sí, tiene un poquito de...
1999.
Sí. Ah, Phil Collins con el, con la canción de antes y con el Easy Lover y el Chuchurrio ya tenía el año hecho el tío.
Bueno, pues lo que hemos podido ver con este repaso italiano es que en 1985 el mercado musical de cada país todavía tenía su propio carácter. No hemos oído temas eminentemente italianos, no había ningún artista tipo, pues como hemos escuchado otra semana, Sergio Ramazzotti o Mattia Bazar, etc.
Era muy internacional todo, ¿no?
Era bastante internacional, pero también había muchos one hit wonders de artistas que se afincaron ahí en Italia.
Ajá.
Digamos que el alemán es un poquito más internacional. Vamos a ver qué pesaba en Alemania. En el mes de marzo de 1985, 10 posiciones empezando por la décima.
¡Vamos! ¡Anda que no la he bailado yo veces esta!
Hombre, Andújar. ¿Sí?
Buenas noches.
¿Dónde bailabas tú? ¿Dónde ponías a bailar?
En la discoteca de Stroy, en Carbonera.
¿Discoteca de Stroy?
Sí, María.
No lo hemos dicho, el tema es María Magdalena y la que canta es Sandra. A ver, el dato lo tiene Fernando, el productor y marido de esta chica se llamaba...
Este es Michael Cretu.
Cretu. Que luego sería el responsable de producciones como Enigma.
¿Ah?
Y la verdad es que es bastante icónico en el sonido alemán de esta época. Repetimos a Phil Collins en la posición número 9. Lo acabamos de escuchar.
Estaba escuchado ya, venga.
Sí, vale. Venga, seguimos
con Susurrio. Estaba en el... Hombre, Frankie.
Ritmo de la noche.
Frankie Goes to Hollywood con el The Power of Love estaba en el repaso que hicimos el mes pasado, en febrero, estaba en la posición número 16 del ranking italiano. Ya estamos viendo cositas en común.
Qué falta de respeto. Franco no fue nunca a Hollywood. Frankie Goes to Hollywood.
No es la única coincidencia, porque en la posición número 7...
Franco Ghost.
Esta canción estaba en la posición número 1 del ranking italiano de febrero del año 1985. Y aquí en Alemania está en la posición número 7, Madonna con el Like a Virgin. ¿Ya has conseguido tu X7, Miner, o todavía no?
¿Qué va? Sigo esperando.
Ah, ¿qué pasa? Es verdad, que todavía estamos así.
La semana pasada Whopper me dijo la verdad del barquedo y ya no tengo tanta ilusión, porque yo pensaba que...
¿Ya has venido abajo con lo del...?
Sí, porque pensaba que los de X7 incluso se hacían ahora nuevos, pero no, hay que coger los de antiguos, de los años 80, y creo que mi gozo era un pozo.
Hombre, el problema de encontrar un X7, primero es encontrarlo, y segundo, que esté en condiciones.
Claro.
Porque, de hecho, yo creo que le mandé a David un vídeo de una restauración de un DX7.
¿En serio? ¿Le has arrancado la ilusión?
Totalmente. Sí, me da mucha pena, mucha pena.
Es que es
mucha.
Muy complicado encontrar lo que esté bien en funcionamiento. Pero, sí, sin embargo, tienes emuladores en el ordenador que te hacen un DX7 perfecto y son muy válidos para lo que tú quieres, que es jugar con los soniditos de la época.
Pero con un teclavito también se puede adaptar,
sí,
a eso y tal.
Con tu Clavinova, te llevas el portátil al Clavinova, enchufas el Clavinova al portátil y puedes tocar todo el DX7 en un plugin.
Puedes hacerlo ahora, antes de las noticias, en lo que vamos nosotros trabajando la hora, lo puedes ir enchufando.
Sí, lo que para qué. Tengo el Clavinova en el trastero casi.
No, ¿en serio?
Quiero decir que lo tengo muy lejos del micro.
Ay, Paul Young.
Espérate que todavía me estoy recuperando. O sea, realmente, Miner ha sido casarte, tener hijos y el Clavinova al trastero.
Que no está en el trastero.
¿Son más importantes los hijos que el Clavinova?
Por supuesto que sí, pero el Clavinova lo tengo muy lejos. O sea, tienes que empezar a tirar cables otra vez.
O sea, ¿no sabes que existen los micros inalámbricos?
Claro.
Bluetooth.
Micrófonos para viajar.
Para viajar y tal.
Esos micrófonos para viajar. Bueno, entre tanto, sigue por aquí Paul Young cantando el libro de Can You Go Away. Y que no sé en qué puesto está, en Alemania, estamos en Deutschland. No sé, ¿la lista es de Alemania del Este o del Oeste?
Es
de las dos, ¿no?
Es de las dos, yo creo que... No, bueno, espérate, en esta época, digamos que el muro de Berlín se tiró en el 89, estamos todavía en el 85. Esto es Alemania la buena, la del Oeste. La del Este todavía no tenían...
¿No tenían listas?
No tenían listas,
yo por hacer un derby,
ni discos ni nada.
Pero no sé.
Los tiraban por arriba.
Sí, para reproducirlos en gramolas que iban a cuerda. Bueno, este ranking alemán que de marzo del 85 que estamos analizando se basa en listas de éxitos publicadas por Media Control.
Hombre.
Lo digo por darle el crédito necesario. La empresa encargada de recopilar y analizar datos de ventas musicales en Alemania durante esta época. O sea que tampoco nos lo estamos inventando, ¿eh?
No, no, no.
Cuidadito.
Somos notarios de la actualidad.
De la actualidad de 1985. Y con la misma rima vamos a la posición número 5.
Están bizcochones los teutones, ¿eh?
Fíjate que esto lo hemos escuchado ya en programas anteriores, en la posición número 12 del Top USA que hicimos en enero, en el año 1985. Quiero decir, no es que hiciésemos el programa en enero del 85.
No, no, todavía
estábamos
no.
Estábamos repasando. Ahí. El mes de enero del 85 en Estados Unidos salió esta canción de Foreigner, I Want to Love What Love Is.
Baladón. Ya estos alemanes estaban bizcochones, ¿eh? Cabra leche.
No lo sabes tú bien, ¿eh? Vamos al puesto número 4. Tears for Fears con el Shout, que estuvieron en la posición número 10 del repaso que hicimos de la lista americana en enero del año 1985. Aquí está un poquito más alto, en la posición número 4.
Sí.
Y me parece que en España llegó todavía meses más tarde, como en verano de este año, ¿no? Más o menos.
Pues sí, por ahí debió llegar. Es primavera larga.
Shout. Todo el mundo callado.
Me has acertado. Vamos ya con el 3-2-1, el top de este ranking alemán que estamos haciendo para comparar con la lista italiana que hemos repasado también hace un ratito. En la posición número 3...
Hombre, ya estábamos ahí, ¿eh?
Creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso, Opus Life is Life. Todo un himno de manos arriba. Aunque estoy seguro de que la gente se sabe el nananá, pero nada más, ¿eh?
Sí, y el otro pues será en inglés inventado.
¿Vosotros sabéis algo de que Maradona cantase algo de Life is Life en el 89, calentando antes de un partido con el Nápoles?
Que no, no, a ver, no, yo he visto no, las no. imágenes, no es que cantara, lo que pasa es que el hombre calentaba al ritmo del Life is Life que sonaba por megafonía del estadio, y, o sea, calentando, haciendo tacadas al balón, haciendo sentadillas, todo tipo de calentamiento al ritmo de la canción, y la gente que estaba en el campo antes del comienzo, obviamente, lo flipaba.
¿Pero podemos decir que lo estaba cantando para adentro?
Sí, podemos decir que sí, en su corazón. Sí.
Pues esto que todavía era crudo invierno en Alemania, pues exacto, que lo hubiera escuchado en Alemania en el crudo invierno de ahora, o sea, que estaba que ante la canción del verano en España después.
La acabamos de escuchar en la posición número 2 del repaso italiano. ¿Era el 2 donde estaba? No, no, no. Estaba,
no, estaba en el 3.
Sí, sí, en el 2.
No,
en el 2.
Bueno, el 2.
En el 2 está ahora, en la lista alemana. En la italiana estaba en la posición número 6. Y atención, porque el número 1 es una cosa completamente inesperada y novedosa.
A ver, a ver.
Lo vais a reconocer en cuanto suene el primer acorde.
Mother Talking.
Ahí está. El debut de Mother Talking. Imagino que no sería directamente en el número 1 de la lista, pero este es el primer single que tuvieron, el You're My Heart, You're My Soul. El álbum se llamaba convenientemente The First Album.
Muy bien. No se llama Antología Volumen 7.
Teníamos que contar un día la historia de este dúo porque también tiene su época oscura.
¿Tú has estado con estos? ¿Tú sabrás?
Sí, bueno, estuve con ellos muy poquito. A finales de los años 90, cuando tuvieron un reborn, grabaron otra vez todas sus canciones. Hicieron una gira de conciertos y yo tuve el placer de ir a verlos a Düsseldorf. Con dos ganadores de un concurso.
Oyentes de un programa de radio.
Correcto. Pero esto sería lo primero que escuchábamos de ellos, el You're My Heart, You're My Soul. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. Insisto, un día tenemos que hacer un mini documental de Modern Talking. Creo que hoy en día han tarifado y está solamente Thomas Anders por ahí solo cantando, que era el que realmente sabía cantar. Porque estos coros no son ninguno de ellos.
Qué duro, qué pobre.
O sea, hay un poco aquí de Milli Vanilli, ¿eh?
O sea, para que la gente lo entienda, niño, había uno rubio y otro moreno. ¿Quién de los dos sabía cantar?
El moreno.
El moreno.
El rubio, o sea, iba de productor, intentó lanzar su carrera en solitario antes de formar Modern Talking, pero no hubo forma. Y se cogió al moreno, le dijo, vente para acá que vamos a hacer aquí un hit.
O sea, el rubio era como el del bigote de Ricky Pauli de la semana pasada, ¿no? Que no hacía nada.
Bueno, hacía más cosas que el del bigote, porque este tío era productor, era compositor y también era revista de casi todos los temas.
Si no hacía nada, claro, eso no se lo dijiste cuando lo estuviste delante. Tú, rubio. Claro.
De hecho, es que no les pude decir absolutamente nada porque en aquella época, aparte de que yo era muy fan, tampoco conocía la historia de la banda y no hablaba alemán.
Si no se lo habría dicho.
Si no se lo habría dicho. Hombre,
rubio, a mí no me vaciles.
A mí no me toca las narices. Es curioso porque en aquel concierto, que estábamos rodeados de alemanes, obviamente.
Sí.
Los únicos que votábamos éramos los españoles. O sea, estaba todo el mundo súper parado viéndoles
cantar.
Son sosos. Muy, muy sosos. Y la pareja con la que había ido, que había ganado el concurso, que eran de Castellón, y yo, pegando botes. Pero como locos.
Cuando fuiste, estamos hablando del año, ¿qué?
Finales de los años 90, yo creo que era el año 97, 98, más o menos. Tengo fotos.
Sí, cuando revivieron los Modern Talking con los remixes y tal, cuando volvieron a aparecer, ¿no?
Sí. De hecho, a ver, me parece que el disco de remixes se publicó en el año 98. O sea, que por esa época fue verano del 98, más o menos, un poquito antes de verano.
Pues, al igual que en Alemania, meses después, ya entrada la primavera, también penetró con fuerza todo de Modern Talking. Esto, luego el You Can Win If You Want, fueron el número uno,
Brother las Louis.
Dos en España, Brother Louis, todas.
Y sin embargo, como comentaba antes, este tema también se relaciona bastante con el Italo Dance. No sé por qué. Me pasa un poco como a Sandra.
Bueno, pues hemos recorrido Italia, hemos hecho el giro de Italia de la música del año 1985 y la hemos enfrentado, la hemos contrastado con la música alemana del mismo año y prácticamente de la misma hora, naturalmente gracias a empresas serias que nos han servido estos datos.
Efectivamente, tenemos que dar las gracias a Media Control por su parte, que nos ha facilitado la lista alemana.
Muchas gracias.
Y la lista italiana, no sé si tengo por aquí el dato de dónde la ha sacado.
La revista Rolling Stone.
No, lo tengo aquí. La revista se llama Radio Corriere Web. Bueno, web, quiero decir, es en la página web de la revista Radio Corriere, que tiene todas las publicaciones que se hicieron en aquella época. Además es que la tiene escaneadas, o sea, es que realmente las estás mirando y estás mirando la revista de verdad. Año 1985.
¡Adiós, Bobby!
¡Adiós a todos!
¡Hasta luego, Mark Juan!
¡Adiós, España!
Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¿Quién hace esta cosa, esta versión?
Este es un momentazo, ¿eh? Estamos escuchando a Kelly Clarkson en su programa,
¿sí?,
en la sección del Kelioke. Ya sabéis que aquí somos muy fans de Kelly Clarkson, yo particularmente.
Sí.
Y no es la primera vez que traemos alguno de sus covers del Kelioke aquí al programa. Pero lo que hizo San Valentín, esto os lo tenía que haber puesto la semana pasada, lo que pasa es que no tuvimos tiempo, lo que hizo San Valentín con su versión del Your Love de The Offels.
Perdón que me cuele, es que me gusta mucho.
No, ya se ha colado.
Es que esta canción es tremenda, pero es que su versión es tremendísima, ¿eh? Y desde que la ha hecho, está reventando las redes por varias cosas. Primero porque la versión está muy, muy bien hecha. Y también porque, como dicen por ahí, los artistas originales tiemblan cuando Kelly versiona sus canciones. Bueno, en este caso no es tan preocupante porque esta banda ya está fuera de servicio desde hace unos cuantos años. Pero las deja las canciones a otro nivel, listón imposible de superar. Y aparte es que cuando estaba interpretando esta canción, Kelly soltó un guiño en la parte de la canción donde dice la letra: me gustan las chicas un poco más mayores. A partir de ese guiño, destrozó los corazones de medio planeta, sobre todo del hemisferio femenino. independientemente de que esta chica sea straight o no, que es straight. Pero ojo, esto, insisto, es en directo y es en su programa, lo hace fenomenal.
¿Pero la música es en directo también?
Sí, sí, la música es en directo.
Parece mentira, Marcote, que no hayas visto el programa de Kelly Clarkson. Hombre, programón,
juro,
por cierto.
Os juro que no conocía.
Sí, esta chica es muy, muy potente.
¿Sabes lo que pasa con este tema? Este tema es muy bueno, es buenísimo, pero yo creo que fue mainstream, pero no llegó a calar muchísimo. Y hay muchos temas de ese estilo que ahora versionan gente más joven y los ponen a otro nivel, claro.
Estamos en el 86 aproximadamente, ¿no? Pues
yo este tema me recuerda un par de películas, por lo menos.
Yo lo recuerdo del tiempo, o sea, parece que es agua del tiempo.
No. Es sintonía del tiempo, ¿no?
Sí, sintonía del tiempo.
Este salió en un videojuego, yo creo, en un Grand Theft Auto, alguna cosa así.
Pero vamos, Kelly Clarkson ha hecho una cosa muy lograda. Bueno, Kelly vive muy bien de la música, bueno, y luego la familia Clarkson, que con lo de las bocinas de los automóviles, hizo, pues ya
desde toda la vida. Burgos. Bueno, pues ya que está aquí Marcote, le voy a poner su sintonía.
Pero ya, vamos, ya que está,
claro. Exacto.
Venga, vamos.
Son las músicas ligeras de nuestro gran Marcote, que estaba ya haciendo pruebas técnicas, como habéis escuchado.
Sí.
Y eso que antes de que entrara en antena, ya estaba probando y ha dicho una cosa que suena mal, es de, ya estoy colocado en el estudio.
Bueno,
es una forma de hablar. ¿Qué tal, Marcote? ¿Cómo vamos, hijo?
Muy bien. Bueno, hoy quería dar voz a la noticia de la semana, ¿no? Ha sido la noticia de la semana aquí en la cadena COPE. Esa rivalidad, esa guerra que ha habido por la plaza de aparcamiento aquí en el garaje. Sí, no sé si los oyentes lo saben, pues bueno, pues ha habido una
expedientes
cierta...
Lifting.
Sí, efectivamente, pues Cristina y Paco González han tenido un tarife ahí por una plaza de aparcamiento que se ha extendido en las semanas, llegando incluso a uso de armas y amenazas y, bueno, una serie de cosas. Y entonces, esto me ha dado pie a pensar que hay canciones que hablan de grandes rivalidades o marcan grandes rivalidades y digo, voy a hacer un vademécum, voy a hacer un listado, una playlist de canciones que hablan de rivalidades. Por ejemplo...
Espérate un momento, ¿en qué se diferencia esta sección que vamos a hacer hoy de aquella que hicimos otra vez que se llamaba algo así de tirarse beef? ¿No es un poco lo mismo?
No, ahora lo entenderás, ya verás. No tiene nada que ver, aquí no hay canciones con beef, son canciones que hablan de rivalidades. Por ejemplo, hay una rivalidad en la historia de la música que siempre ha estado, que son los Rolling Stones y los Beatles. Sí. Pues este señor la resolvió un poco.
Hablamos de Billy Preston.
Correcto.
El quinto Beatle.
¿El quinto Beatle? ¿Por qué? Porque Billy Preston llegó en un momento en el que los Beatles estaban grabando Let It Be, que bueno, que se ha podido ver en el documental que ha salido hace un par de años, y llegó como a apaciguar las aguas, porque los cuatro Beatles dentro del estudio, con Yoko incluido, que era el
pegando
sexto...
Pegando gritos.
Estaban un poco tensos, y entonces Billy Preston llegó a meter unas teclas, hay unos pianos, unos Hammonds, y fue como el relajo, se comportaban los Beatles de otra manera cuando estaban en el estudio, fue como una balsa de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa con Billy Preston? Que no solo estuvo en esa grabación de los Beatles, sino que es el único músico que ha grabado y tocado con los Beatles y con los Rolling Stones también. Esto no lo hace cualquiera.
De todas formas, esta canción también no la escribió como un poco acto de rebelión, porque como decían que él solamente sabía escribir y no cantaba su propia música, al final acabó interpretándola también.
Es correcto. Y Billy Preston también, por cierto, que la gente no sabe, esto es un dato que me gusta a mí y seguro que al Weber también, es el primer músico que tocó en directo en el Saturday Night Live, que ahora ha celebrado la gala del 50 aniversario.
Tremenda gala, por cierto.
Brutalísima, que yo la estoy buscando en modo pirata, supongo que se la tendré que pedir al Weber, como todas las cosas piratas que no consigo. Y que bueno, que Billy Preston fue el primero. Y hay una película también que ha salido este año que habla de esa primera emisión del Saturday Night Live en el que sale Billy Preston, bueno, un actor que hace de Billy Preston.
Hombre, tiene canciones simpáticas, aparte de esta, aquella de reggae-tiquitín, tirin-tirin, la de esta, la Simba Nazin y cosas de estas.
Artista, es una enciclopedia, Fernando, yo estoy flipando, ya me lo embarruntaba yo, pero es que me lo estoy certificando estos días. Brutal, brutal. Bueno, he metido un poco de engañifa, porque en esta realmente es que no hay beef como tal. Es una acusación directa, velada completamente, porque es Tupac Shakur, la canción se llama Hit Em Up, y es un tarife que hubo contra los raperos de la costa este y la costa oeste, que yo creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, que aquí directamente entraron en el estudio donde estaba grabando Tupac y le metieron 5 tiros, así directamente.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces, no la pago con la escopeta.
Efectivamente, eso es. Entonces Tupac acusa directamente a Puff Daddy y a Notorious B.I.G., Notorious Big, de ser ellos los tal. Y en esta canción lo hace, lo pone blanco, negro sobre blanco en el papel, diciendo eso, que son ellos y les va.
Bueno, sería en este caso negro sobre negro directamente.
Negro sobre negro.
Sí, 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 sí.
Vamos. Pero espérate, ¿no es en esta canción también donde se decía que había tenido un rollo la mujer de uno con uno de ellos?
Faith Evans, sí, sí, que un Notorious B.I.G. se había liado con Faith Evans, que era la mujer de Tupac Shakur, que luego al final fue verdad porque fueron pareja Notorious B.I.G. y Faith Evans.
Mm-hmm. Bueno, estaba tan cabreado Tupac cuando grabó esta canción que la hizo de una sola toma, se quitó los cascos y los tiró al suelo.
Se acabó,
se acabó.
Y tiene, sí, Fernando.
Como uno que yo me sé.
Sí, sí, eso es periódico, ¿eh?
Sí, sí, si habéis puesto la oreja, reconoceréis el sampler que tiene del Don't Look at Me.
Sí, pam, pam, sí, señor. Pam, pam, Dennis Edwards. Esos. Y estos raperos, ¿por qué no le llevamos a todos a un bosque ahí a ver si arreglan sus cosas? ¡Qué barbaridad!
Que nos quedábamos sin bosque.
¡Qué bárbaro!
Bueno, otro tema, hablando de Rivera, los Guns N' Roses.
Cuéntanos de qué habla esta canción, si hay rivalidad de por medio.
Bueno, esta canción habla de cuando los Guns N' Roses empezaban en Los Ángeles, había allí, pues era muy complicado vivir para un músico que no ganaba mucho dinero y había...
¿En Los Ángeles?
Pues, en Los Ángeles,
sí, en Los Ángeles de San Rafael, porque Los Ángeles es la meca de la claro. música.
De eso habla esta canción también, del tarife que había entre bandas, porque había mucha competición, mucha rivalidad, porque no había muchos clubs para tocar y entonces las bandas se disputaban tocar en... Pero esto era pacífico, ¿eh? Aquí no había tiroteo, no, esto es rock and roll, esta gente va a otra cosa, sus drogas,
has comentado que esto lo escribió cuando llegó a Los Ángeles, pero sin embargo la frase que inspiró la letra de la canción se la escuchó Axl Rose a un mendigo en Nueva York.
Lo iba a decir ahora, pero escucha, esta canción es del primer disco donde tocaba el batería Steven Lalder, que lo echaron por drogarse mucho. ¿Cuánto se tendría que drogar para que te echen?
¿Cuánto? Exacto. ¿Dónde está el baremo?
A ver, porque esto es un poco de lío. Yo aquí estoy escuchando a Dido.
Sí, sí, Dido.
Ajá. Y sin embargo, los créditos de la canción pone Eminem.
Claro.
Explícamelo porque yo no lo entiendo.
Eso es el segundo disco que sacó Eminem ya, creo que era el Marshall Mathers, que en el que el primero ya pegó un poquito el pelotazo y en este lo reventó a nivel mundial. Y uno de los singles es esta canción que se llama Stand, que usa el sampler de la voz de Dido. ¿Cómo se llama el tema de Dido este? Ay, no me acuerdo cómo se llama.
Thank
bueno,
you.
Pues es la voz. Thank you, eso es.
De nada.
Y entonces es la voz de Dido. Y la canción habla de la rivalidad entre un fan, de un fan de estos que se le va un poco la perola y acosan
incluso.
Un puñalero
toda la vida.
Entonces es la canción, son como unas epístolas que se mandan entre el propio cantante Eminem y el propio fan.
Iba a comentar que el término stan desde entonces se ha convertido en sinónimo de puñalero.
Pero en realidad stab, que es puñalada, ¿no? También va por
exacto.
ahí.
Va un poco por ahí, sí. Stan, stab.
Qué buenos están los conguitos esos, los Eminem.
Esta canción en directo en una entrega de premios, en unos Grammy o en unos MTV Awards, la parte de Dido la hacía Elton John, cantaba las frases de Dido tocando el piano. Está por ahí en internet, buscarlo.
Pimpinela.
Hace dos años y un día que vivo sin él.
Música de verdad.
Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor.
Esta canción la conocemos todos, pero yo aquí no veo rivalidad. Pero
al son dos personas, son una pareja que están discutiendo. Él le dice de volver, ella le dice que no. ¿Más rivalidad que eso?
Pero no, ¿cómo van a volver si son hermanos?
No, aparte de eso, o sea, la rivalidad no sería entre ellos dos, sería entre el tío que está intentando volver y el tercero que es el que se ha metido en medio de la pareja.
Es una rivalidad.
¡Un cazador está, Marcote!
Sí, está como traída con los pelos.
¿Qué te iba a decir? Y luego hay Maradona hizo una canción también con Pimpinela, ¿me sí, quiere
sí.
sonar?
¿Sí? ¿Qué? Querida
sí,
amiga,
sí.
Un día marché.
Bueno, en la siguiente sí que hay rivalidad. Es más, es una rivalidad entre los cinco miembros del grupo. O sea, fue brutal por líos de falda, claro.
Sí, esto lo acabaron a mamporrazo.
A ver, yo tengo entendido que mientras estaban grabando este disco, era el Rumors, ya estaban cabreados Lindsey Buckingham y Steve Nicks, ¿no?
Claro, y es que el otro lado de la relación, el otro lado de la banda eran Christine McVie y John McVie, que también bien eran pareja. Y en medio estaba el batería, que era Mick Fleetwood, sigue siendo.
¿Qué echaron de los otros, de los Guns N' Roses?
No. Ese también trabajaba el mundo de la droga, pero menos.
Bueno, digamos que los que fundan la banda son Fleetwood, Mick Fleetwood y John McVie.
De ahí
y
el nombre.
De ahí toda la generación.
Pero entonces, claro, definitivamente se separaron las dos parejas.
incluso hubo camas redondas giratorias, porque creo que Mick Fleetwood se lió con Stevie Nicks.
Buenas tardes.
Y Lindsey Buckingham.
Madre mía, esto,
se lió
esto,
con
esto,
Christine McVie.
Esto sí que es una sección de verdad.
Haz la peli, Enrique. Fleetwood Mac the Movie, tío.
Pero es curioso porque luego llegaron a conocer la carrera y hicieron una carrera muy larga y en el 2007 se volvieron a juntar, dance, hicieron gira.
Bueno, eso es por la pela. Bueno, después de la siguiente canción, estas que estamos escuchando son Brandy y Mónica. Sí. La canción el The Boy Is Mine.
Y aquí sí que hay tarifes porque son dos tías que se disputan un tío. Yo le quiero más, tú lo quiero más, pa' mí, pa' ti, pa' mí. Y está basada en un tema que hicieron Paul McCartney y Michael Jackson que se llama The Boy Is Mine. Eso, The Girl Is Mine.
Bueno, lo irónico de esto es que además se zurraron precisamente antes de cantar esta canción en la presentación de los MTV Music Awards de año 98.
Correcto.
Una de ellas salió, vamos, directamente con la cara marcada.
Sí, el ojito le iba un poco del revés, sí. Ojito poche.
Yo cada vez que escucho esta canción me acuerdo de una de Jennifer López que se parece muchísimo. El If You Have My Love.
Sí, sí.
Creo que tengo por ahí el mashup, a lo mejor lo pongo en la siguiente hora.
Bueno, pues está Mónica con Brandy 103.
Fue una pareja artística, pero luego tuvieron carreras separadas. Brandy hizo sus discos, algunos bastante más potentes que los de Mónica, que fue la época hasta de finales de los 90 que se llevaba tanto el R&B, incluso lo pinchaba yo en las discotecas. Hey.
Muy fino.
Estaban las TLC también, ¿no? Y...
¿Cómo se llama? Waterfalls. En Vogue también estaban, ¿no?
Oh, en Vogue me gustaba mucho. En Vogue.
Esto es una canción de West Side Story que narra la rivalidad de dos bandas y, bueno, las canciones van en torno a eso.
Y puñaladas.
Y puñaladas.
Sí, no,
aquí sí que puñaladas, sí, sí. Que supongo que la gente lo habrá visto, son los Jets, que eran los oriundos del barrio de Nueva York, que en realidad también estaban hechos por inmigrantes, pero que habían llegado a Estados Unidos, y unos nuevos inmigrantes, que son los Sharks, que son puertorriqueños y llegan al barrio y pretenden hacerse... Claro, los puertorriqueños son más porque se reproducen más rápidamente. Bueno, en fin, estoy viviendo en un jardín que no.
Son los conejos, ¿no? Has dicho.
Efectivamente. Y entonces había más, hay conflictos, hay banda. Entonces uno de los Jets se lía con la hermana de uno de los Sharks. Y ahí hay tarife, bueno, hay navajas, cruz de navajas por una mujer, en fin.
Por cierto, ¿alguien ha visto la película de Spielberg, la del 21? Yo no la
he
visto.
No, no, desmerece. A mí, yo es que estoy más acostumbrado al original.
Claro, es lo que pasa, que con estas cosas...
Está muy bien hecha, muy bien rodada. Spielberg es un genio, no da puntadas sin hilo, pero es que, claro, teniendo la original en la retina...
La saeta, el cantar...
Aquí es todos los gitanos siempre con sangre, las manos siempre guardas en clavar. Siempre con
sangre. Andújar Rivera cantó una vez esta.
Bueno, es la saeta de John Manuel Serrat, una de las canciones que más versiones ha tenido, de las más famosas del cantante. Pero lo que pasa es que esta se ha usado en el término futbolístico porque la saeta, todo el mundo sabe que la saeta rubia, aparte de José Luis Colchero, el técnico de aquí, es... Di Stéfano.
Y también era el avión del Real Madrid.
Y un avión que se llamaba la saeta con la época de Calderón. Pero sí, la saeta rubia siempre fue Don Alfredo Di Stéfano.
Pero entonces, claro, ¿dónde está aquí el tarife? ¿Dónde está la,
pues,
la pelea?
La saeta cantada por un cantante catalán que es del Barça y abanderada por el Real Madrid porque es la saeta. Pues en el término futbolístico hubo en su momento sus más y sus menos.
Fíjate que yo el tema de la rivalidad no lo había llevado por ahí. Estaba pensando que esto era, pues no sé, Serrat, que era como revolucionario cantando un tema religioso.
Sí, bueno. Bueno, también se puede llegar por ahí, ¿sí? Pero claro, no es que... quería introducirme en ciertos jardines, ¿eh?
No. Decir, son jardines complicados en esta casa,
claro,
para...
Claro. Sí,
no, estamos ya, además Jesús Luis ha empezado la cuaresma ya, ya la inaugurábamos el otro día en el espejito, los miércoles de ceniza.
Es verdad, es verdad.
O sea que, por una vez, no, o sea, estamos haciendo esta sección no de los Grammys de hace dos meses, nos estamos adelantando a la Semana Santa.
Sí, sí.
Muy bien, es muy primicia.
Bien. Y no he querido orinar fuera de mi recipiente. He querido eso.
Muy bien, bueno, muy bien. Muy bien.
Y la última, pero no la peor, este jefe de jefes de los Tigres del Norte.
Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar.
en serio, con todos los respetos a los Tigres del Norte, pero con nosotros cuando intentamos hacer canciones con inteligencia artificial, suena de igual, estas sí. Nos salen media
salen
docena,
mil.
¿Eh?
Sí, salen mil.
Pero iguales.
Mi pregunta es, ¿habéis trabajado los Tigres del Norte alguna vez? No.
Yo alguna he escuchado, alguna, pero de forma aislada.
Es una banda de México, esta canción es del año 97, del disco que se llama igual, Jefe de Jefes, y siempre hacen canciones narcocorridos, que llaman ellos, que hablan de eso, de rivalidades entre clanes, de balaceras, como dicen ellos, de temas un poco turbios, pero ellos los cantan desde un prima como alegre, como si fuera vanagloriando.
Donde yo me la paso ordenando.
No, bueno, pero es que ya la historia tradicional del corrido mexicano es todo catastrófico. Yo conozco a un corrido que mueren 6.
Claro, pero los Tigres del Norte se especializaron en narcocorridos. Entonces, hablan de desgracias relacionadas con los cárteles de la droga de México, con todo eso.
En esta canción, aunque ellos no lo dicen, se refieren a Amado Carrillo Fuentes, Jesús Luis, conocido como el Señor de los Cielos.
El Señor de los Cielos. Bueno, un respeto con ese tipo de nombramientos.
No, porque tenía una flota de aviones, digo.
Seguramente sí.
Bueno, entonces aceptamos barco.
Para el trapicheo. Esta canción fue prohibida en varias estaciones de radio mexicanas, ¿eh?
Sí, sí. Vienen este verano por aquí y cada vez que vienen a España arrasan las entradas, sí. Hay bofetones y
balaceras.
Y balaceras incluso.
Bueno, pues hemos terminado de una forma muy alegre.
Sí. Oye, lo de Cristina y Paco ya han firmado las actas de paz, ¿sí? Y todo eso, ya no hay más, ¿no? No hay más allá.
Hay armisticio ya.
Sí, yo creo que sí, yo creo que han firmado. Y no, Paco, perdón, el otro día, sí.
Todo arreglado. Ya nadie va a invadir el estudio del otro para hacer nada inconveniente. O sea, que muy bien. Muy bien. Es lo más parecido que hemos podido encontrar a Trump y Zelensky. Pero aquí en COPE. O sea, no sabemos entre los dos quién es Trump y quién es
Zelensky. Además, coincidiendo en el tiempo, ¿no?
Sí. Por eso, coincidiendo en el tiempo, porque nos hemos perdido, como nosotros no estamos en la red de ambiente general, quiénes son partidarios de cuántos, no sé cómo están las fuerzas equilibradas.
¿Ha habido porra?
Sí.
Bueno, sí. Sí, pero no creo. Sí. De hecho, hay un episodio que es que yo, cuando salí el último día del este, Cristina aparcó en la plaza de Paco.
Que me mandaste la foto, ¿no?
Efectivamente. Claro, y entonces, claro, como a malas, diciendo, pues ahora te vas a aguantar, te vas a fastidiar y voy a aparcar yo en tu plaza. Y luego no era capaz de sacar el coche.
Ojo, y estamos hablando de una plaza que es enorme, de hecho, debe ser de las
más grandes
de la emisora. Y el coche de Cristina, que es especialmente pequeño, porque si no recuerdo mal, es un
C3. Es un C3.
Bueno,
y dejó el C3.
No era capaz de sacarlo.
Y lo dejó en una posición imposible, entre dos columnas, que es imposible de meter el coche ahí, pues ella lo metió y luego lo sacó porque se fue a casa en el coche.
Bueno, por favor, tennos informados sobre los próximos acontecimientos y si este armisticio no es aparente, pues espero que sea definitivo. Vamos a estar ahí al loro, ¿eh? Bueno, Marcochi, que te lo pases bien, te escuchamos luego.
Te quiero mucho. Chao.
Voy a despedir. Adiós. Ahora vienen las apasionantes noticias de las 4, que van a ser, de casualidad, las de las 3 en Canarias.
Bombastic, friend on the bunches, that's a Mr. Rowe. Mountain, really bombastic. busy beating of my heart, and you will the nothing sweet little dark, and boom bust, really fun dust, did you different on the boxes as a Mr. Wolf? Really fun dust, did you different on the boxes as a Mr. Wolf? I'm about to say something.